Ha llegado el momento de que pongas en marcha el proyecto de pintar esos espacios que tanto lo necesitan. Y como no todas las superficies son iguales, necesitas el producto adecuado, tanto si vas a pintar en interior como en exterior. Si son paredes, techos o ventanas, o si se trata de superficies con necesidades especiales como madera o metal. En Valentine te ayudamos a que des el toque personal y profesional pintando mientras proteges todas las superficies. Y ahora, además, puedes beneficiarte de nuestra promoción del 50% de descuento en todas las pinturas de la tienda. Recuerda, si quieres pintar con calidad, pinta con Valentine.
Visita nuestra tienda en Carretera Baños de Arteixo 51, Polígono La Grela, junto al Centro Comercial Marineda City, Coruña. Valentine, la recomendación del experto.
COPE Coruña.
Estar informado. 12:51 minutos. Un saludo de Jesús Reboredo, que está en el control técnico de sonido, y de Noel Abao, que desde A Coruña encara esta última recta, esta última parte de Herrera en COPE. Lo primero, un saludo muy afectuoso para nuestra compañera Eva Iglesias, en un día como hoy, que no puede estar aquí en el micrófono, pero que está en el recuerdo de todos nosotros por situaciones personales que le impiden ahora mismo estar en el micrófono. Volverá dentro de unos días, desde luego, pero el abrazo de toda la redacción de COPE Coruña. Hoy seguimos mirando a la ciencia y, desde luego, a la diversión que nos trae la Semana de la Ciencia de Repsol. Vete apuntando estos números si quieres ver a Dani Jiménez, este físico que hace ciencia divertida para todos en la televisión y que estará este viernes en Palexco, para todos los que quieran asistir. 981 12 6006 o 981 12 65 20. Puedes ir llamando para reservar turno, porque sorteamos 20 entradas para poder ver a Dani Jiménez este viernes en Palexco, gracias a la Fundación Repsol. Invitaciones que nos facilita por cortesía de la Fundación Repsol. Dani Jiménez, que estará en Palexco, mientras en A Coruña se habla de dos cuestiones fundamentales. Lo primero, cómo han amanecido los contenedores de basura. A veces ya no nos extraña, parece que estamos inmunizados, pero ha habido incidencia con la recogida de los residuos en la ciudad de A Coruña. Esta noche solo salieron dos de los 25 camiones que tiene la concesionaria ferrovial CESPA por decisión de los trabajadores. Y es que ya vuelven a estar hartos del estado en el que está toda la maquinaria, graves deficiencias que además se refrendan con un informe encargado por el concello. Por eso han quedado 200 toneladas de basura sin recoger en los contenedores de A Coruña. Después de la una, en COPE Más, vamos a hablar precisamente con Miguel Ángel Sánchez, del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, para que nos explique por qué ha quedado así toda la ciudad y qué es, en este caso, lo que piden, por lo que protestan, si es una huelga o no, o si se va a convocar una huelga a un paso de las municipales. Y dos, las municipales con el mapa de A Coruña pintado de rojo. Vemos hoy los recuentos de las mesas electorales en la ciudad, que nos dejan prácticamente un mapa rojo, con algunas excepciones azules en los distritos de A Coruña. Los socialistas han ganado en 8 de los 10 barrios de la ciudad, y lo más curioso es esa parte del Pedro Sánchez coruñés, Xulio Ferreiro, se autoproclamaba él mismo, pues un poco el depositario de la confianza que se fue dejando el 28 de abril para las elecciones municipales. Cree que María Atlántica va a canalizar ese voto que hubo para el PSOE, pero es que ni Podemos ni En Marea ganó en alguna de las mesas de toda Coruña. Ninguna de las mesas tuvo a Podemos o En Marea como la opción más votada. Es cierto que el Partido Popular cae, aunque ha ganado en algunas de las mesas, sobre todo de la zona centro. Esa zona del Ensanche, también por la Ciudad Vieja y Pescadería, tiene en mayoría popular, aunque sobre todo tanto en Monte Alto como en los barrios Rosales, podemos ver Nuevo Mesoiro, por ejemplo, también Benz, pues la mayoría es socialista. Veremos cómo se presenta esta campaña electoral en la la que llevamos instalados ya desde principios de año, pero desde luego estas elecciones generales seguro que van a influir mucho. Te recuerdo los teléfonos, porque enseguida vamos a dar paso a las llamadas para poder ver a Dani Jiménez, al físico, este viernes en Palesco, 981-12-6006 o 981-12-6520. ¿Qué es lo que nos plantea Dani Jiménez?
Estoy nervioso, ¿eh? Esto sí. Es un reto, es lo vale, más vale. Difícil que hemos hecho.
No sé qué vas a hacer el experimento, pero veo que son cosas de sonido, que lo cual es muy acorde, como decíamos, acorde con nuestro invitado músico.
Evidentemente el lenguaje está íntimamente relacionado con el sonido. Santi lo ha intentado, pero no lo ha conseguido y nosotros lo vamos a probar. Es seguramente el experimento más complejo que se ha hecho nunca en órbita.
Déjame decirlo a mí, ¿vas a romper, a provocar la rotura o ruptura?
Estamos regalando invitaciones para poder ver a Dani Jiménez este viernes en Palesco, este físico que trae todos los inventos a programas como El Hormiguero u Órbita Laica. Marca el 981-12-6006 o el 981-12-6520 y gana 4 entradas para cada una de las llamadas.
3, 2, 1, despegamos.
Repsol y su fundación te invitan a Misión Cosmos, donde podrás conocer la historia de la energía de la mano de Dani Jiménez. Te esperamos el viernes 3 de mayo a las 6:30 en Palesco. Disfruta esta misión familiar recomendada a partir de los 7 años. Más información en acoruna.repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Y parece que está ya llamando gente para ver a Dani Jiménez, a ver estos trucos de física, que no son trucos, que es ciencia, al fin y al cabo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes o buenos días.
¿Con quién estamos hablando?
David Otero.
David Otero, que hizo el truco de anotar el teléfono y marcarlo enseguida. Y gracias a ello, pues por arte de ciencia, se lleva 4 entradas que tienes que venir a buscar aquí, a la cadena COPE, a Línea de Rivas, hoy antes de las 4 de la tarde o también a partir del jueves o viernes, también de horario de oficina hasta las 4 de la tarde, ¿vale?
Muy bien.
Pues gracias, David.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Tenemos otra llamada al 981-12-6006 o el 12-6520. Buenas tardes.
¿Sí?
¿Con quién hablamos?
Con Ana Otero.
Ana Otero.
Sí.
Ana, pues mira qué suerte. Es que no hacemos ni preguntas ni nada.
Nada.
Que te llevas 4 entradas para ver a Dani Jiménez.
Muy bien.
Bueno, gracias. Si te voy a hacer una pregunta.
Dígame.
Oye, ¿a quién te vas a llevar?
Pues llevaré a mi marido y si quieren ir mis hijos.
Bueno,
malo. 4 justo.
Malo será que no vayan, ¿no?
A ver.
Que es gratis, que te invite a la COPE.
Eso.
Así que te digo como a David, tienes que venir aquí por Línea de Rivas número 76, hoy hasta las 4 de la tarde, o el jueves y el viernes hasta las 4 también, ¿vale?
El viernes la actuación es...
Es a las 7:30 de la tarde.
A las 7:30.
Muy ¿vale?
Bien. Vale,
hasta
gracias.
Luego, Ana.
Hasta luego.
12-6006 o 12-6520, están ahora las líneas abiertas para sortear 5 llamadas, para recibir estas 5 llamadas. Llevamos la tercera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
Con Patricia Álvarez.
Patricia Álvarez, pues mira, Patricia, tienes una cita con Dani Jiménez, tú y otras 3 personas, porque somos así de generosos, gracias a la Fundación Repsol, para poder ver este viernes a Dani Jiménez, ¿vale?
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Hasta luego. Y todavía nos quedan un par de llamadas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Soy Amparo Arellano.
¿Amparo?
Arellano.
Arellano. Amparo, ¿tú ves en la tele a Dani Jiménez?
Sí, pues, El Hormiguero. Sí.
Pues entonces hay que verlo en directo.
Exactamente.
A ver si esto tiene truco, es todo ciencia, a ver si es verdad.
A ver si el ojo nos deja ver algo.
Pues nada, vente por la COPE, que tienes 4 entradas a tu nombre, ¿vale, Amparo?
Muy bien, gracias.
Y todavía nos queda nada, medio minuto, 12-6006. Si marca alguien, se lleva estas 4 entradas, aunque no entre en directo, al 981-12-6006. Esta semana seguiremos, a partir del jueves, repartiendo entradas para Dani Jiménez, para poder verlo en directo en Palesco, una actuación por cortesía de la Fundación Repsol. Y enseguida tenemos otra llamada, pero vamos a cogerlo ahora fuera del directo, porque a la 1:05 seguimos en COPE Más, en la 99.9, con toda la información. Y continuamos ahora aquí en la cadena COPE con una imagen que ha sorprendido a muchos coruñeses esta mañana, la de la basura amontonada en los contenedores. Vamos a hablar con Miguel Ángel Sánchez, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Limpieza. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tenemos alguna explicación para el hecho de que se haya quedado la basura fuera de los contenedores?
Bueno, la explicación es más de lo mismo. Por desgracia, ni el gobierno municipal existente ni la patronal, que en este caso es Ferrovial Cespa, hacen absolutamente nada para mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar las condiciones de los materiales existentes y para que con los mínimos requisitos de seguridad los trabajadores salgan a trabajar. Es más, lo que ha hecho la patronal Cespa, en este caso, es dejar de pagar las indemnizaciones a incapacitados permanentemente total, a un trabajador que se ha muerto, a su viuda, pues tampoco le paga, a los trabajadores accidentados no les da las indemnizaciones correspondientes, a la ropa de trabajo, los equipos de protección individual, porque trabajamos con riesgos según la ley de prevención, tampoco las ha entregado, que tenía que haberlo hecho el mes pasado. En definitiva, la empresa pasa absolutamente de todos, los ciudadanos de La Coruña, pasa absolutamente del gobierno municipal, pasa absolutamente de los trabajadores, y evidentemente hemos llegado al extremo que, siendo conocedores de que la empresa APP Plus, a través de Baycar, de otra empresa que se llama Baycar, y a instancias del gobierno municipal, ha hecho una auditoría el 19 de marzo, pone de manifiesto claramente, como se podrá atestiguar, que vamos a enviar este informe a todos los medios de comunicación para que lo tengáis y que se hagan públicos, para que veáis claramente que lo que decimos es esto. El gobierno hace una auditoría a través de esta empresa APP Plus y resulta que determina claramente que todos los camiones, todos, absolutamente todos, tienen deficiencias graves y no pueden trabajar. Ese dossier, repito, os lo vamos a pasar para que veáis cómo está el estado de la maquinaria, que es totalmente nefasto y deplorable por parte de la concesionaria actual Cespa. Es más, el gobierno le dice, el gobierno municipal le indica a la concesionaria que tiene que poner más máquinas, que tiene que poner más camiones. Traen un camión y ese camión viene homologado para dos personas y no para tres. Nosotros salimos en equipos de tres, no de dos. O sea, por lo tanto, no pueden trabajar. Uno solo, trae un camión, cuando salen 25 y 25 está mal, trae uno. Nos dicen que van a traer tres barredoras y traen dos barredoras. De 12 barredoras traen dos, y esas dos no valen para barrer aceras, solo valen para barrer calzadas, porque no cortan en el medio, y la ineptitud que tiene la dirección de Ferrovial Cespa está bastante, o el paso firmo, que al fin y al cabo lo que traen son máquinas que no valen para trabajar ni para barrer en Coruña.
Entonces, lo que hemos visto hoy, este hecho de la basura sin recoger, ¿es una protesta laboral o es la consecuencia de que vosotros veis que no podéis trabajar con esos camiones?
Es la consecuencia de que el estado de la maquinaria sigue siendo el que es, que lo podremos atestiguar ya no solo porque lo decimos nosotros, sino que una empresa externa, apagada por el Ayuntamiento de La Coruña, lo ha acreditado. Desde el 19 de marzo llevamos trabajando a carreras detrás de los camiones, continuo y reiteradamente, para intentar acabar nuestro trabajo y no meternos en temas electorales ni en problemas a estas alturas de la película. Pero es increíble que, además de correr detrás de los camiones, además de salir de forma insegura, la empresa deja de pagar a los trabajadores. Una empresa subcontrata de un ayuntamiento como es el de La Coruña, deja de pagar a los trabajadores. Entonces, en ese momento ya decimos, mira, encima de trabajar en las condiciones que tenemos que trabajar, pues mira, lo sentimos mucho, pero así no podemos seguir. Y ayer, de forma unánime, todos los trabajadores decidieron trabajar con las condiciones mínimas de seguridad, trabajar como hay que trabajar, haciendo el trabajo normal, tranquilamente, o sea, como todo el mundo, no vas a correr, al trabajo no vas a correr, sino vas para hacerlo. Evidentemente solo salieron dos camiones de los 25 o 26 que deberían de salir, porque no existen las garantías de seguridad para que los trabajadores puedan desarrollar su actividad profesional. Así de claro. Y además, la empresa, nos hemos querido poner en contacto con ella, no es que pone en contacto con nosotros, con el gobierno municipal hemos pedido al ayuntamiento una reunión, tampoco se pone en contacto con nosotros. Aquí nadie se pone en contacto con los trabajadores. Los trabajadores son los peores pagados y perjudicados evidentemente, al igual que la ciudadanía de La Coruña, que siempre es la que paga el pato de una ineptitud o de un pasotismo, tanto del gobierno municipal como de la zona concesionaria, y por lo tanto estamos siempre en lo mismo, es el resultado de que evidentemente no se sabe gestionar este tema. La marea anda como un pollo sin cabeza, no sabe qué hacer. No nos explicamos como trabajadores, porque evidentemente somos trabajadores de pie, curritos de calle, conductores y peones, no explicamos lo que puede estar pasando por la cabeza de todas estas personas, porque la culpa no la tenemos nosotros. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo continuo y reiterado de salir a trabajar. Os vamos, repito, a pasar el dossier, que es un dossier pagado por el ayuntamiento y realizado por una concesionaria que se llama APP Plus, a través de otra sistema médica. No tengo ni idea de cuáles son, pero tienen su firma y su fecha y su sello desde el 19 de marzo, donde dicen que los camiones están en un estado nefasto y todo, y hay páginas y páginas, más de 500, donde determina que los camiones no valen para trabajar. Y salen a trabajar igual desde el 19 de marzo porque nosotros queremos hacer el trabajo. Y aún así, la empresa ahora, aún encima, no paga las indemnizaciones, no paga a los trabajadores, no nos da la ropa de trabajo, para los cursos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. No sé lo que está pasando, pero alguien tiene que obligar a que cumpla. Y no somos los trabajadores, porque parece ser que los únicos que defendemos que se limpie y que se cuide esta ciudad somos los ingenieros, porque el resto yo veo que está mucha propaganda política y mucho rollo, pero aquí no nos llama nadie. Aquí nadie viene a pedir explicaciones a la empresa concesionaria y decirle, oiga, usted tiene que hacer su trabajo, que para eso le pagamos, porque CESPA está cobrando. No entendemos nada, la verdad es que no entendemos nada.
Así las cosas, Miguel Ángel. ¿Se baraja la posibilidad de una huelga, de una convocatoria de huelga reglada a estas alturas de la legislatura, a un mes de las elecciones municipales? ¿Es algo que estáis hablando?
Desde luego que ayer se puso de manifiesto la convocatoria de cualquier tipo de movilización, no descartando incluso vaciar todos los camiones de basura en María Pita, los pocos que puedan trabajar. Porque así nos harán caso. Es que no nos hace caso nadie. Es que hemos querido hablar antes de llegar a estos extremos con el gobierno municipal. No hemos obtenido respuesta, por activa y por pasiva. Hemos querido hablar con la dirección de la empresa. Hemos llamado hasta Madrid. Tampoco. Evidentemente, tendremos que llegar a la huelga o tendremos que hacer algún tipo de acto para defender no solo nuestros derechos e intereses, que lo más surrealista es esto, para defender la limpieza de esta ciudad. ¿Qué pasa? Que los políticos no saben hacerlo. ¿Qué pasa? Que la patronal que tiene la concesionaria y tiene la obligación de hacerlo, tampoco lo hace. Somos nosotros como trabajadores los que tenemos que velar por el cumplimiento de esto. Hombre, por favor, ya clama al cielo. Nosotros tenemos que trabajar, pero con la sociedad correspondiente. Y tenemos que trabajar cobrando, cobrando, porque estamos sin cobrar.
Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Limpieza. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, mi amor, gracias.
Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio.
Marinera Motor, tu concesionario oficial SEAT en A Coruña desde 1967 en Avenida Alfonso Molina.
1:15, pues precisamente sobre esta protesta de los trabajadores de recogida de basuras ha hablado esta mañana el alcalde Julio Ferreiro, que ha indicado que va a haber un refuerzo especial durante la jornada para intensificar la recogida de los contenedores en la medida de lo posible. También se refiere a esta amenaza de huelga.
Servicio. En calquera época do ano parece que houve incidencias esta noite con algún dos camións, con varios. O que si temos constancia de unha solicitude de entrevista na Concellería cursada no día de onte polos traballadores e as traballadoras de CESPA e que se lles deu cita para atendelos. Hoxe a Concelleira estivo xa reunida coa empresa para analizar a situación desta noite e para que non se repita e para durante o día tamén tomar medidas paliativas das zonas máis sensibles onde onde non se recolle o lixo esta noite. Bueno, eu agardo que sexa unha cuestión puntual e que os conflictos, non, entre a empresa e os traballadores non afecten a prestación do servicio público. Eu lle transmitín aos directivos de CESPA semanas atrás, cando houve pues, os primeiros incidentes cos camións, que non podemos, bueno, non podemos admitir, non, que a cidade este pues, con un servicio deficiente porque a empresa non este poñendo os medios adecuados, non?
Pero como os contábamos estos días, no es el único problema que tienen los servicios de recogida de basuras y de limpieza de la ciudad, los servicios de medio ambiente. Y es que los trabajadores de la planta de Nostián, que pertenecen a la concesionaria Albada, convocaron una huelga, la aplazaron el día 17 para negociar con el ayuntamiento y hoy es la fecha límite para saber si finalmente van a la huelga o no, un paro que se iniciaría esta misma semana. Julio Martínez Maceiras, es el presidente del Comité de Empresa.
La huelga no está desconvocada, pero es decir, si hay acuerdo, entonces irá a una, es decir, hay acuerdo o no hay acuerdo, habrá que ir a una asamblea de trabajadores, que sería hoy, pues, sería estos días, y volver al cajón y activar la huelga. Ahora, si hay acuerdo, es lo mismo, habrá que una asamblea, convocar la asamblea y los trabajadores que decidan. Mientras no tengamos la reunión, no podemos tomar una decisión.
Y estas son las demandas que plantean al ayuntamiento, con quien están reunidos desde las 12:30 de esta mañana.
Las posiciones están más cerca que lejos. Ahora, esto nunca se sabe. Todos deseamos que la garantía de empleo sea quede plasmada y regulada y que no haya, que no venga ninguna concesión cuando vaya a concurso y entra ahí. Y a los 6 meses nos pongan en la calle a 5 o 6 trabajadores o 7, o los que les dé la gana, porque no les gustan. Entonces eso es lo que tenemos que asegurar.
1:18, así están las cosas en el aspecto de medio ambiente. Vamos ahora con información de servicio. Porque abril termina gris y queremos saber si veremos el sol esta jornada. María Souto, Meteo Galicia, saúdos.
Que tal, bos días? Hoxe na Coruña e na súa comarca predominan os ventos do norte, que soprarán con pouca intensidade, pero que nos van traer moita humidade. Isto se vai traducir nunha xornada de ceos parcialmente cubertos e tamén de brétemas na costa. O momento do día, cos ceos máis abertos, será o mediodía e primeiras horas da tarde, porque despois pola noite volveremos ter o ceo cuberto e, ademais, esta noite sí que agardamos que se resistre algún orballo. As temperaturas, polo tanto, con pouca oscilación térmica. Tuvimos na Coruña unha mínima de 13 graus esta noite, pero a máxima non superará os 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Actualizamos a información del tráfico. Centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo el tráfico?
Bueno, con tranquilidad. Está siendo una mañana muy tranquila y en estos momentos tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Y ya se ha registrado algún accidente?
No, hasta el momento ninguno registrado por el equipo de atestados.
¿Y qué previsiones apuntamos, tanto para hoy como para mañana?
Para hoy ninguna, para mañana sí. Las manifestaciones del 1 de mayo, con cortes de tráfico en la zona centro a partir de las 12, en la zona de la Plaza Orense, y a partir de las 12:30 en la zona de la Plaza Pontevedra.
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Hasta mañana, bueno.
También destacamos en cuanto a los desplazamientos de las unidades móviles de la Axencia de Doazón para donar sangre, que hoy estarán en la Plaza de As Conchiñas en horario de tarde, de 3:30 a 9, y durante toda la jornada, hasta las 2:30 de mañana y también de 3:30 a 9 por la noche, en la Escuela de Arquitectura. 1:19.
COPE Coruña.
Estar informado.
Una y 1:20, estamos en mediodía COPE de nuevo desde A Coruña y nos vamos a trasladar ahora un momentito a Cambre, porque allí hay un voluntario de Protección Civil que destaca por sus amplios conocimientos sobre una plaga que nos afecta a todos, sobre la avispa velutina. Manuel Andrade, Lolo Andrade, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Noelia.
Ahora mismo, la velutina, ¿cómo se está combatiendo?
Pues mira, en el caso de los grupos de emergencias, en los ayuntamientos donde hacemos trampeos para intentar acoger todas las reinas posibles que salen ahora de la hibernación, pues estamos colocando trampas repartidas exponencialmente por todo el ayuntamiento, en plantas donde va la reina de Velutina a comer, y luego estamos empezando a retirar los primeros avisperos precisamente de reinas que van apareciendo.
Digamos que viene la primavera y es ahora cuando se empieza a ver el fruto de este trabajo, cuando empiezan a despertar todas estas avispas.
Bueno, el fruto del trabajo lo vamos a ver dentro de un mes.
Sí.
Ahora efectivamente salen de la hibernación y lo que vemos es el fruto de ellas, de todo lo que han criado en el otoño.
¿Cómo está ahora mismo esta plaga? Ya llevamos desafortunadamente varios años hablando de ella. Parece que nos hemos, espero que no acostumbrado, pero sí habituado a convivir con la avispa velutina, pero está empeorando. ¿Hay alguna forma de tener la raya? ¿Ves que vaya a menos de alguna manera?
Bueno, vamos a ver. El año pasado y este, has visto que empezó la primavera muy bien y luego hubo un cambio drástico de temperaturas que ha matado a muchas de ellas. Lo sabemos porque estos nidos que retiramos, muchos los encontramos vacíos y en algunos casos está dentro del nido enroscada y muerta la reina, ¿vale? Entonces, es una ayuda que tenemos del medio, ¿vale? Pero, ¿qué está ocurriendo? La invasión está llegando ya a puntos de Galicia donde no había avispa, como en las zonas de Orense y de Lugo, ¿vale? Y en el resto de comunidades autónomas de España, pues ya la tenemos muy extendida, porque este año pasado, en el 18, empezaron a verse casos en Zamora, León, Salamanca, Palencia, Burgos, Zaragoza, y bueno, luego en las que ya estaba, como es Galicia, Asturias y Cantabria, y Cataluña. Y ahora también hay un conato en Cáceres que entró por Portugal. Y poquito a poco, pues parece que se va a ir haciendo con la península.
Lolo, si te conocen en toda España es porque además tú intentas buscar la forma más eficaz de acabar con este insecto, con estas plagas, y llaman de toda España a Cambre, precisamente, ¿no?
Sí, bueno, claro, somos punteros en investigación, ¿no? Porque yo, aparte de estar ahí en Protección Civil, pues tengo una empresa de control de plagas que nos dedicamos precisamente a eso, al diseño de métodos para el control de plagas más efectivos y siempre intentando hacerlo lo más ecológico posible. Bueno, hemos ido sacando bastantes cosas al mercado y sí, nos demandan un poquito de todas partes para irse formando en todas estas cosas nuevas que vamos descubriendo.
¿Y ahora mismo qué sería lo más novedoso o lo que veis que está siendo más efectivo para combatir la velutina y para retirar los nidos o también para acabar con estas reinas que son las principales enemigas?
Bueno, pues mira, a nosotros lo que nos reduce la cantidad de nidos que tenemos que retirar a lo largo de la campaña es hacer un trampeo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros hacemos un trampeo con atrayentes lo más específicos posibles, ¿vale? Intentando, lo primero, que no entren insectos beneficiosos como son los polinizadores. Para eso preparamos un atrayente que evita que entren. Luego, las trampas las hacemos de una forma donde no entran pájaros ni grandes insectos como mariposas, abejorros, e incluso evitamos que entren reinas del avispa cabro, nuestro avispón autóctono. ¿Qué conseguimos? Que entren velutinas y dípteros, moscas y mosquitos, ¿vale? Intentamos, dentro de lo posible, que todos estos insectos que no son diana, o sea, los que no son velutina, intentar coger los menos posibles, ¿vale? ¿Qué ocurre? También tenemos que entender que cada reina que cojamos es un posible nido menos, ¿vale? ¿Por qué digo posible? Porque podían morir atropelladas por vehículos, se matan entre ellas, las comen aves, las comen reptiles, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que en alguna trampa estamos cogiendo 50 individuos o más, o sea, 50 reinas por trampa, ¿entiendes? tú solo haces un pequeño cálculo, que de esas 50, vamos a ser justos, 10 consiguiesen llegar a final de ciclo su nido,
claro,
¿vale? En un lugar donde nadie lo viese, y según el tamaño del nido pueden hacer 200 nuevas reinas, incluso llegar a las 300, ¿entiendes? Serían 3.000 que conseguiríamos eliminar con una trampa. Y bueno, es un método que nos está funcionando. Te pongo el ejemplo de Mallorca, que sí, entre el trampeo exhaustivo y la retirada de nidos con un seguimiento que hicieron con un montón de personas implicadas, consiguieron controlarla. ¿Qué ocurre? Nosotros no somos una isla y es algo muy complicado. Entonces, por lo menos conseguir una reducción de nidos, ¿vale? Y lo que conlleva eso, menos personas picadas, menos animales domésticos picados y, sobre todo, menos problemas para los apicultores y la gente que vive del vino, de la fruta, etcétera, etcétera.
Para mantener todo el ecosistema lo más parecido a lo que conocemos desde siempre. Y yo no sé, Lolo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una casa, ¿podemos hacer algo para evitar o para ayudar a prevenir que se extienda esta plaga?
Sí, claro. La gente que viva en el rural, vale. También las personas que vivan en las ciudades pueden colaborar. ¿De qué manera? Pues cuando avisten avisperos, avisando lo más rápido posible, ¿vale? Para que los neutralicemos lo más rápido posible y evitar problemas. Y las personas que ya vivan en el rural, muchos de ellos pues tienen plantas ornamentales en sus jardines, en sus huertos, que son puntos donde se alimentan esas reinas, ¿vale? Poniendo en tu finca un par de trampas, consigues que caigan muchas. ¿Qué ocurre? Lo que decíamos hace un momento. Estas trampas hay que hacerlas muy bien hechas para evitar, sobre todo, que no caigan pájaros, ni murciélagos, claro, ni un montón de individuos que no son diana, ¿vale? Y luego utilizar un atrayente selectivo para evitar lo más posible que caiga ningún polinizador. Y, por supuesto, lo menos posible las abejas, ¿vale? Que todos sabemos que sin ellas pues no habría vida.
Claro. Pues los consejos de Lolo Andrade, que es casi el mayor experto de velutinas de Galicia, puede que de toda España, y que agradecemos haber escuchado aquí en COPE Coruña. Lolo, gracias y ánimo con la lucha.
Gracias a ti por llamar, Noelia.
Porque somos galegos, en Arriba levamos 20 años xerando emprego de calidad en Galicia, facilitando a mobilidade dos nosos viaxeiros, asumindo a nosa responsabilidade social, comprometidos co transporte eficaz, seguro e sostible que merece esta terra. Arriba, 20 anos facendo camiño en Galicia.
¿Quieres vivir en un lugar privilegiado? Elige Célere Iris, junto al Parque Iris. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con increíbles zonas comunes donde podrás disfrutar con tu familia y amigos.
Infórmate en viacelere.com o en el 900 10 20 80. Vía Célere, casas que innovan tu vida.
No hay mejor regalo para una madre que el bienestar y la salud. Para ese día tan especial, regala Oriental Spa. Elige entre sus tratamientos y masajes para disfrutar del auténtico lujo asiático en la Plaza de María Pita 26, A Coruña. Oriental Spa. Reservas en el 981-919-000 o en orientalspa.es.
Y ahora seguimos en la 99.9 de la FM con toda la información local, con deportes y con Pateando a Coruña. Nos vamos a ver. Es la 1:30 y aquí a mi lado se sienta parte de la redacción de Deportes COPE Coruña, Leti García Chas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Noela? Muy buenas tardes.
Pepe Torrente, buenas.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Y venimos con información fresquita del entrenamiento de hoy, que no sé si ha tenido algún otro protagonista, si ya se han presentado más candidatos a presidir el Deportivo.
Todavía no. Todavía solo Jesús Martínez Loira, que hizo oficial en el día de ayer su intención de presentarse a esas elecciones, que van a ser el próximo 28 de mayo a las 7 de la tarde en Palesco, esa junta de accionistas en la que se va a dirimir quién es el sustituto de Tino Fernández y del resto del consejo, que no hay que olvidar que el resto del consejo de administración pues también abandona la entidad. Se presentó a través de cuentas en las redes sociales, de una página web y también a través de un comunicado en el que dice que se va a presentar, y la palabra unión es un poco, digamos, el lema, ¿no?, de la campaña de Jesús Martínez Loira, que es funcionario de la Diputación, que trabajaba en el Depor, digo trabajaba porque ya ha comunicado, bueno, pues que deja la entidad. Evidentemente, si te vas a presentar a las elecciones, lo normal es que, aunque sea temporalmente, dejes el trabajo para centrarte pura y duramente en lo que es la campaña y que no haya pues ningún tipo de malos entendidos. Bueno, pues Jesús Martínez Loira se presenta por ahora él, porque no comunica ni quiénes van a estar con él en el Consejo de Administración, ni cuál es un poco su proyecto deportivo, económico, social. Eso dice que lo hará más adelante, habrá una presentación de candidatura, pero por ahora tan solo tenemos eso. En cuanto a la plantilla, pues se quiere mantener al margen y centrarse en el sábado a las 6 en la Romareda frente al Zaragoza, intentar conseguir la segunda victoria consecutiva, seguir en esa pelea por entrar en el playoff de ascenso. El Depor está pendiente del recurso que ha presentado por Michele Somma por la segunda tarjeta amarilla que vio el central italiano, para intentar que pueda estar disponible para José Luis Martí. Y hoy se ha pasado por sala de prensa el elemento diferencial del Depor, que se llama Carlos Fernández, que es un futbolista que cuando está en el campo se nota un montón, y que hoy hablaba precisamente de ese optimismo que puede haber y que tiene que haber dentro de la caseta de cara a este final de temporada para intentar el ascenso a la máxima categoría.
Vamos a luchar hasta el final, vamos a darlo todo por cada aficionado, por nuestra gente, por nosotros mismos, por nuestra familia. Y creo que el Depor hay que darlo siempre como un candidato al ascenso, independientemente de que hay que reconocer la mala racha que hemos pasado, y que, bueno, esperemos que el partido de la semana pasada pues fuera un punto de inflexión para mirar hacia arriba.
Parece que con todo este baile electoral hasta cuesta hablar un poquito de fútbol. Y es que, claro, después de la victoria el pasado fin de semana ante el Numancia, pues es lógico que se piense todavía en esas opciones que tiene el Depor al ascenso, con 6 partidos por delante, pensando en otro partido a domicilio complicado como el que tiene este sábado ante el Zaragoza. Pero sí que parece que tenemos la mente así en candidatos, en posibles candidaturas. Como decía Pepe, se tira mucho de la unión, porque es cierto que venimos de una época en la que la presidencia de Tino Fernández pues bueno, tenía constantemente esas referencias a la mochila que le había dejado Augusto César Lendoiro, a los problemas de la gestión económica, y ahora, cuando se cierra este ciclo de Tino Fernández y su consejo, después de 5 años, se busca aire nuevo y, sobre todo, aunar, ¿no?, aunar esfuerzos en lo que es la candidatura, porque si uno echa un ojo a los perfiles de Twitter, que se llama La Blanquiazul, también la página web de Martínez Loira, lablanquiazul.es, va a ver que la palabra que más se repite es que tenemos una única bandera, que es la blanquiazul, y que se opta por unir fuerzas. Vamos a ver, porque como comentaba ahora Pepe, no se conoce al equipo de Martínez Loira, no sabemos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Entonces son días de reuniones, seguramente, de buscar accionistas, de buscar apoyos, también otras candidaturas que pueden salir a la luz, para ver quién está con fuerza, ¿no?, para presentarse ese próximo 28 de mayo en la Junta Extraordinaria del Depor, donde conoceremos sí o sí el nuevo presidente.
Es que es una campaña atípica, para que nos hagamos una idea. Todos recordamos la última, ¿no?, la última potente, con el Tino Bus, el centro de electoral que había en Riego de Agua. O sea, se hizo un esfuerzo importante, pero es que fue una campaña muy larga. Es que ahora estamos hablando de que hoy es día 30 de abril y en 29 días es la Junta de Accionistas.
Entonces, los partidos electorales, ¿cuánto tiempo?
Claro,
los partidos políticos llevan todo el año haciendo campaña electoral.
Claro, pero es que es ahora mismo antes. Martínez Loira sí ha comunicado públicamente que se presenta, pero como decía Leti, del proyecto no tenemos ni idea. Hay otros presidenciables, el nombre de Fernando Vidal está ahí y está saliendo todos los días, que está planteándose la posibilidad de también presentarse, pero claro, son muy pocos días para presentar un proyecto, ilusionar a la gente, que la gente te delegue las acciones, porque esto no va allí, ala, un hombre, un voto, no, allí tienes que tener unas acciones que puedes delegar o puedes ir el propio día de la junta. No es tan sencillo. Entonces yo creo que es una campaña diferente a todas, no es la típica campaña en la que te puedes ganar, entre comillas, y entiéndaseme la expresión, el voto popular, porque es que casi no hay tiempo para ganarte ese voto popular. Y entonces yo creo que muchos de los presidenciables están hablando sobre todo con los grandes accionistas, que no dejan de ser accionistas que tienen en torno a un 3%. O sea, tampoco son unas personas que tengan el 20% de las acciones. Pero, como está tan atomizado, si tú te ganas esa confianza de los grandes accionistas, los pequeños, evidentemente, con tan poco tiempo, no es sencillo, ¿no? Porque o vas ese día a votar, o si no tienes que ir a delegar, pero no creo que veamos, pues digamos, un poco los recursos que vimos en la campaña de Tino Fernández.
Que dentro de ese atomizado, ¿no? Familia blanquiazul, Tino Fernández reconocía que es el segundo máximo accionista también en el Depor, así que también a quien él apoye, pues va a tener, bueno, no mucho ganado, porque será un torno a un 2%, pero bueno, sí que es un paso, porque estamos hablando de que en 15 más o menos accionistas, en 12, 15 accionistas se reúne, pues es un 15% de las acciones del Depor, entonces es un porcentaje importante si uno tiene tan poco tiempo para conseguir apoyos.
Claro, es que algunas informaciones hablan de que, por ejemplo, Martínez Loira quiere presentar su candidatura antes de las letras gallegas, el 17 de mayo. Pongamos que sea el 14. Es que es casi a punto de que sea la junta. O sea que 12 días después o 14 días después es la junta. Es un proceso rápido, muy, muy rápido. Entonces, todo el mundo se tiene que poner las pilas de forma rápida para intentar conseguir los apoyos. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Yo todavía no me atrevo a decir quién es favorito, quién no es favorito. El único dato objetivo es que la única persona que ha dado un paso adelante es Jesús Martínez Loira. A partir de ahí, todos son incógnitos.
Quizás también intenta hacer el golpe de efecto del primero, ¿no? Quien golpea primero, golpea más
también,
fuerte.
También puede ser.
Es cierto que estamos hablando más de él que de cualquier otro presidencial.
Claro, porque se habla, como comentaba Pepe, de otros nombres, el de Fernando Vidal, este consejero dimitido de la etapa de Tino Fernández del área deportiva, pero es que puede haber posibles candidatos que estén un poco también a la expectativa. A la expectativa y, como te decía, con reuniones en privado, ¿no? Para ver qué accionistas me apoyan y si consigo esos apoyos decido presentarme, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí voy pensando en un proyecto y me voy reuniendo con gente que estarían en mi proyecto. Entonces, yo puedo entender que se tarde unos días, porque es que la decisión de la dimisión de Tino Fernández ha cogido por sorpresa a todo el mundo.
Y luego daros cuenta de una cosa. Decía Leti, te reúnes con los principales accionistas para intentar recabar su apoyo, que será exactamente lo mismo que estén haciendo todos los presidenciables. O sea, digamos que las mismas personas se están reuniendo con los mismos accionistas para pedirles exactamente lo mismo, que es el apoyo. Entonces, claro, yo me planteo, yo, por ejemplo, soy un gran accionista del Depor, ¿no? Yo qué sé.
Estás de Puente de Mayo.
Estrella Galicia, por ejemplo, o Tino Fernández, digo, coño, y me vienen todos aquí a pedirla, ¿y a quién apoyas? Pues claro, a lo mejor tengo buena relación con todos, o no tengo buena relación con ninguno, no sé, creo que no es tan sencillo como, bueno, sí, pues yo tengo el apoyo de fulano y mengano. No creo que tampoco sean tan claros los grandes accionistas de decir, vale, no te preocupes, te las firmo ahora mismo. Yo creo que esta gente también es lo suficientemente inteligente como para decir, vamos a ver cómo va.
Igual que es lo que deberían hacer.
Igual que estamos a la expectativa, Leite y yo, o estás tú, o puede estar nuestro técnico Suso Rebollo, vamos a ver qué pasa. Yo creo que todo el mundo también, y los que tienen derecho a voto, también estarán un poco, vale, pero ¿qué ofreces? ¿Qué proyecto tienes? ¿Con quién vienes? Porque claro, dependiendo de con quién vengas, qué me ofrezcas y qué proyecto tengas, sí o no. No sé, yo creo que es más complicado de lo que aparentemente parece.
El Depor se juega mucho. Y hoy en el debate de Deportes Cope Coruña vamos a debatir sobre lo deportivo o sobre lo presidencial.
Pues un poquito sobre lo presidencial, porque preguntamos por la gestión de Tino Fernández. ¿La pruebas o la suspendes? Ahora que ya conocemos el final, el desenlace de la etapa de Tino Fernández al frente del Deportivo, pues toca ponerle nota. ¿Apruebas la gestión de Tino Fernández o la suspendes? Está colgada en nuestro Twitter la pregunta, así que pueden votar desde ya los copenautas.
Y no sé si vosotros os mojáis o preferís dejar los argumentos para después.
Nos mojamos.
Yo me mojo siempre. Dale, Leti.
Mira, yo la suspendo, pero porque me parece trascendental en un club de fútbol dominar la parte deportiva. Yo puedo entender que económicamente se ha gestionado bien, pero es que esto no es una empresa al uso. Esto es una empresa de fútbol. Y entonces, si en la parcela deportiva no se acierta, pues no puedo aprobar.
Yo lo apruebo, raspado, pero lo apruebo. Creo que el acuerdo de reordenación de la deuda y ese acuerdo con la banca es fundamental para el futuro de la entidad, muy, muy importante, y evidentemente que en lo deportivo no ha estado bien, pero es que tampoco creo que ha sido muy deficiente. El gran fracaso de Tino Fernández fue el año pasado. En el resto se consiguieron permanencias en la máxima categoría y un ascenso a la limón, con Augusto César Lendoiro, cogió el club en enero, a la limón, 50-50, tampoco tal, pero se consiguió...
60-40.
Pues,
¿eh?
pues lo que tú quieras. Venga, pues te lo compro, 60-40. Pero se logró un ascenso a primera. Luego, cuatro permanencias consecutivas y el gran fracaso es una temporada. Entonces, creo que, en términos globales, justito, raspadito, pero aprobado.
Una y media también, si tenemos en cuenta pero la actual, ¿eh? Que por ahora
la
no
actual,
está aprobada.
La actual, que todavía no ha terminado.
Pero por ahora no está
las
aprobada.
Las notas,
¿eh?
Al final parece mentira que des clase en CSUGA.
Se viene un debate
menudos alumnos. Menudos alumnos, que en octubre ya saben que...
Evaluación continua, hay parciales.
Parciales.
A las 3:30 todos los argumentos a debate aquí en Deportes COPE Coruña. Gracias, Leti, gracias, Pepe.
Nos vemos.
Y ahora, a la vuelta de pausa, nos vamos a patear. Vense en nuestra sección semanal, Pateando a Coruña.
96.9 y 99.9 FM, COPE Coruña.
Todas las semanas tienes una cita con Gadis aquí en COPE Coruña para conocer toda la labor que Gadis realiza en el campo de la cultura, el deporte y la responsabilidad social. No te pierdas el espacio Gadis con Laura Silva.
Lugar de Vens, entre Mazaído, Nostián y Bisma. 92 números, 125 habitantes, 15.011. Pateamos por un pequeño pueblo al lado de la refinería. Si vemos una fotografía de Vens hace décadas, nos podemos hacer una idea de por qué esta zona se califica con este nombre. Aquí se abría un valle fértil que daba todo tipo de frutos, de bienes, para los vecinos del entorno. En 1964 todo cambiaría y del valle se pasó a las vallas. El cielo fue ocupado por las chimeneas de la refinería de Petroliver, posteriormente Repsol. Una barrera vegetal separa la carretera de Vens de la enorme zona industrial, que desde el principio intentó ayudar a los vecinos de su entorno para minimizar el impacto que generó. Una de cal y otra de arena, según recuerdan.
Era todo terreno muy fluctuable de Dios, mejor no podía haber. Xalojo había manantiales, muy bonito de aquí. Antes salían las mejores coliflores, llamaban los mejores pimientos redondos, de verdad, podemos creer. No valle ese todo, desde San José hasta la playa de Vens. La playa también era muy fluctuable para el pueblo, porque daba unas aljas, que ahora no hay esas aljas del mar. De aquí empleóse mucha gente también en la refinería. Deu perda por un lado, perdeu ganancia por otro. Yo acuerdo que decían, carajo, que venimos a empresa americana y pagan en dólares. Pero claro, después, como no se cobró lo que uno pensaba, pues...
Por ejemplo, pues mira, dan trabajo a la gente cuando tienen paradas, primero es la gente del pueblo, que sí que lo tenemos ahí al lado, pero cualquier cosa también que le pidas.
Los que estamos aquí, yo creo que el olor y todo eso ya estamos un poquito acostumbrados.
Sí. A las 5 de la mañana, un día les explotó una tubería de gas.
Los que somos aquí de toda la vida y convivimos con la refinería sabemos lo que hay. Somos los primeros que vemos lo que pasa.
Vens está acostumbrada a la industria, bien sea por la refinería, por la chatarrería de la zona o por la cercana planta de reciclaje de Nostián, a donde los camiones llegan a velocidades nada recomendables. El núcleo de Vens se abre tras una rotonda en la que muere la carretera provincial 3002. Está en cuesta, con decenas de casas apiñadas. No hay aceras que separen unas zonas de otras. No caben. Gallinas y perros se pasean libres por aquí y hay quien tiene su terreno y su caseta para cultivar. Vens puede parecer el paraíso si no fuese porque el único servicio municipal que tiene este barrio coruñés es el bus urbano, un 6A que sale cada media hora de la parte baja de la carretera. Por no llegar ni siquiera llega al pueblo el barrendero y los vecinos son los que mantienen las calles en perfecto estado. Por eso la lista de peticiones a los políticos es inmensa y sistemáticamente ignorada.
Servicios de para gente mayor pues no lo hay.
No tenemos nada tampoco.
Claro,
no tenemos
el parque de Vens,
pero claro, a ver, la gente mayor no puede subir allá. Y...
Yo, por ejemplo, estoy muy enfadada porque teníamos un bus a primera hora, el de las 7:15, y nos lo quitaron porque como todo el mundo tenemos coche, pero un día no tienes coche.
Aquí las necesidades son todas. Nos tienden abandonados, pero todos los gobiernos. Vamos a hablar con ellos, nos promete, pero todo se queda ahí. No hay ni parque para los niños, ni tenemos las aceras en condiciones, como podéis ver. Los caminos o carreteras están sin arreglar. Por ejemplo, ahí arriba, donde, la que sube hacia el parque, está la perrera. Bueno, está asfaltada, pero tiene muchos baches por causa de los camiones que van a la chatarrería. No nos dan el servicio de fibra óptica, tenemos internet por radio.
En el lugar de Benz había 125 habitantes en 2018, sin sumar a los que están censados en los núcleos cercanos de Comeanda y Mazaído. Son 10 menos que hace 10 años. Contrastan las casas de colores llamativos o recién restauradas con otras con cartel de se vende y maleza o completamente derruidas. Cada vez hay más inmuebles vacíos y en los últimos meses han sumado un nuevo problema, el de los ocupas.
Que no sé, que se habilitan las casas que están vacías, que hay un montón de ellas vacías.
Sí, sí. Pero hay mucha vivienda que está abandonada, vacía y eso.
Tenemos dos viviendas ahí arriba ocupadas y tampoco nadie hace nada, o sea, es lo de siempre. Gente que la está utilizando porque realmente aquí las casas que se pueden aprovechar, ya ves, las que están derruidas ya nada y las que se pueden aprovechar pues realmente son las que están ocupadas ahora y nadie hace nada. La policía ahora últimamente sí que es verdad que pasa un poquito más, la nacional sobre todo, pero bueno. Ahí están, estamos conviviendo con ellos, claro. Y porque son tranquilos.
Ahora están unos que son tranquilos, pero te pueden venir otros que no son tranquilos.
Claro, las casas están abandonadas, pues como entran en los pisos y como entran en cualquier sitio. Eso está al orden del día también.
Cuando yo era rapaz, no había una casa que no estuviera ocupada. Es casi, casi, por no decir tres, que hubo muchas que tenían a tres. Dos matrimonios tenían todas las casas, porque no había dónde ir.
Las casas abigarradas de este núcleo de Benz no dejan sitio para un lugar de encuentro. Los más próximos que tienen los vecinos son el local social, cruzando la carretera, y la parroquia. También el parque de Benz, aunque llegar al monte en el que estaba la antigua escombrera, cuesta arriba, se hace complicado para quien tiene una cierta edad, que aquí es casi todo el mundo. Y si no te gustan los perros, este no es tu parque, porque aquí van sin correa, fuera de la zona acotada y reservada para ello. Ladridos se oyen también en la perrera municipal, oficialmente Centro Municipal de Animales de Compañía. En el entorno hay dos entidades sociales, Sor Eusebia y el Hogar de Santa Lucía. Y vale la pena caminar por alguno de los senderos que dan al mar o que atraviesan el Pinar, que rivaliza con las antenas de telefonía que están en lo más alto de Benz. Aquí la vida es tranquila, normalmente demasiado. Los vecinos se saludan, pero con el coche en la puerta de casa cada vez se cruzan menos y lamentan que el brillo interno de Benz se vaya poco a poco apagando.
¿Tranquilo? Sí, sí, es muy tranquilo. Es.
Siempre fue un pueblo que hemos unido para ayudarnos a los otros, es muy tranquilo, muy tranquilo. Mire, ahora no hay ningún, pero tampoco no hay gente para ir para ellos, ¿eh? Pero antes había tres bares. Los tres estaban abarrotados.
Da gusto porque estás en una aldea y estás a un paso de Coruña. ¿Qué pasa? Que tengo 50 años y esto no ha cambiado. Había más vida cuando yo era cría que ahora mismo. Más gente, más bares, tiendas, estanco.
Pues la vida, sí, estamos tranquilos. Si estuviéramos atendidos como un barrio más que somos de Coruña, estaríamos genial.
Pero está muerto el pueblo, realmente hay muy poca gente joven.
No es un barrio ni es un pueblo, es una cosa ahí un poco extraña. Antes pues aún había la convivencia de que la gente caminaba, pasaba y te saludaba, pero es que ahora, entre que son mayores y cada uno lleva el coche delante de casa, pues no ves trajín de gente. Nada les salva que tienen la iglesia y que es el único día que tienen ahí para convivir un poco.
Ay, a mí me gusta decir que soy de aquí, no vas a renegar de tus raíces.
En el número 38 de la carretera de Benz, en el lugar de Mazaído, encontramos un hogar con sólidos cimientos. Desde hace casi tres décadas, el hogar Sor Eusebia permanece al lado de las personas más vulnerables. Quieren que sus residentes sientan que más que un techo tienen un hogar. Carlos Valencia es trabajador social de Sor Eusebia. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Ya he dado algunos apuntes, pero ¿qué es exactamente el Hogar Sor Eusebia?
El Hogar Sor Eusebia, atendiéndonos a la legislación, sería un centro de inclusión social. ¿Qué significa la inclusión social? Pues la inclusión social es integrar a todas las personas en la vida de la sociedad, en la vida comunitaria, haciendo pues especial relevancia a estos colectivos excluidos, sean personas sin hogar, inmigrantes, personas en algunos casos con enfermedad mental, tuteladas. El Hogar Sor Eusebia es un hogar donde todas estas personas que, bueno, a grandes rasgos no caben en otros sitios, aquí sí tienen cabida.
¿Y cómo son las instalaciones? ¿Cómo es esta nueva casa para ellos?
Las instalaciones, bueno, pues es un centro, la verdad es que bastante grande, rodeado de unos jardines muy bonitos. hay uno de los residentes colabora con nosotros de manera voluntaria y pues se hace cargo del jardín, podamos las plantas, los árboles, se ponen flores. Y aparte de este jardín, pues son tres plantas lo que tenemos. La construcción sería un edificio tipo que la gente pueda visualizarlo en su casa, como estas casas de colonia, estos albergues de verano, pues sería así con tres plantas. En la planta subterránea, digamos, el sótano, pues están todas las despensas, frigoríficos, almacenes y la zona de lavandería. Y luego la primera planta, donde está comedor, cocina, todos los despachos de terapia ocupacional, de trabajo social, de enfermería. Y ya en la primera planta es donde se encuentran las habitaciones de los residentes. También en la planta baja hay algunas habitaciones. Hay dos pasillos y hay habitaciones.
¿Y ahora mismo a cuántas personas estáis ayudando?
Ahora mismo estamos en casa, exactamente hoy somos 58. El centro tiene una capacidad máxima de 60 plazas. Uh-huh. Y bueno, siempre suele haber algo, aunque nosotros no ponemos un plazo definitivo, porque hay otros albergues que por su naturaleza, pues cuando llega una persona sin hogar, se le puede dar una semana de alojamiento, tres días, un mes, dependiendo de cada albergue. Nosotros no tenemos un plazo definitivo, o sea, hay personas que llevan viviendo ya 8 o 10 años, incluso 15 años aquí, que claro, sí que lo viven pues como si fuera su hogar, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y cómo llega una persona hasta Sor Eusebia? ¿Llega derivado de los servicios sociales? ¿Cómo se detecta una persona que tiene esta necesidad, que está desamparada?
Muchas personas, como bien dices, vienen derivadas de servicios sociales, ya sean de las distintas oficinas. En La Bañou, de San Diego, tenemos también muchos residentes que vienen por medio de los hospitales, personas que quizás van a recuperarse de una operación, los últimos periodos de convalecencia, o el CHUAS concretamente nos deriva bastantes plazas, nos solicita bastantes plazas, y luego el ente, el organismo que más plazas nos deriva de aquí, dentro de Coruña, es Padre Rubino. Padre Rubino es un albergue muy grande, coge a muchísimas personas, da salida a muchísimas personas, y Padre Rubino en ocasiones nos va derivando algunos casos que se ajustan más a este perfil nuestro, un perfil más de estabilidad en el alojamiento. No tanto personas transeúntes que vayan de paso de un sitio a otro, sino personas más que quieren un alojamiento estable. Entonces Padre Rubino también nos deriva mucha gente, pero sí, servicios sociales, incluso hay personas de Finisterre, o sea, personas de fuera de Coruña, no solo tienen que ser de aquí.
Y vosotras, las entidades sociales que palpáis la realidad, no sé si la situación de vulnerabilidad ha mejorado, ha empeorado o se mantiene igual en los últimos años.
Las solicitudes de plazas siempre vamos por detrás, o sea, siempre hay más necesidad de plazas de las plazas que disponemos, siempre. Por desgracia, este año creo que van rechazadas por diferentes motivos. Tengo aquí incluso un documento, que igual me puedo abrir un momentín. Uh-huh. Personas, llevaremos unas 21 solicitudes de plaza, llevamos en lo que va de año, para el hogar, a las cuales se ha dado, a la mitad aproximadamente, se le ha dado una respuesta afirmativa. Pero la otra mitad, por diferentes motivos, no se ha podido dar. El hogar casi siempre está lleno, vamos, yo creo que este hogar y todos los hogares. ¿Por qué? Pues porque, por lo que te comentaba, hay más solicitudes de plazas que plazas en general. Es algo parecido a lo de las residencias de mayores, ¿no? La gente ahí puede entenderlo. Cuando uno va a solicitar residencia por una persona mayor, sabe que va a tener que estar tiempo esperando, incluso a veces un año, dependiendo de cada caso. Pues algo parecido. Siempre hay más necesidades de plaza que de las plazas de las que disponemos. Uh-huh. Exactamente, si hay a lo mejor más solicitudes, menos solicitudes que hace 5 años que hace 10 años. Bueno, yo hace 5 años no estaba aquí, pero he trabajado en otros sectores, en Mallorca, he trabajado también en Extremadura, en centros de inclusión para personas sin hogar, y la dinámica siempre es la misma. Siempre hay más solicitudes que plazas disponibles. Con lo cual, bueno, intentamos jugar con ello, claro, siempre buscar este perfil de personas que más se adapte a esta idea de estabilidad en el alojamiento, que es la que tenemos en este hogar.
Claro. Y en meses pasados se habló y se planteó el proyecto Mi Casita, que era un poquito diferente del actual proyecto de Sor Eusebia, que está radicado en Mazaído, en Bens. No sé si este proyecto de Mi Casita todavía se sigue con la esperanza de poder implantarlo en algún momento.
Sí, yo diría que sí, vamos, yo diría que sí. Cada vez que hablas con personas de la Junta Directiva, rápidamente te muestran su ilusión por poder sacar este proyecto adelante, que sería un proyecto muy bonito, la verdad. Sería un proyecto muy bonito, una serie de alojamientos más pequeños, con 2-3 personas. Entonces, pues, sería un entorno aún más familiar para cualquier residente que viniera a vivir. Pues estas personas que ya están integradas laboralmente, o quizá alguna persona que tuvo hace años problemas de alcohol y ya no los tiene. Entonces, estos perfiles que son estables, totales, absolutamente normalizados y muy independientes a la hora de vivir, son personas que se hacen cargo, pues, de sin ningún tipo de dificultad de su higiene. Son personas que ponen sus lavadoras, son personas incluso que realizan sus comidas. Entonces, siempre para buscar un entorno lo más parecido a lo que es un núcleo familiar. Al ser unas casitas, unas viviendas más pequeñas, de reducido personal, pues claro, siempre el entorno es lo más hogareño posible. Yo creo que sí, que siempre por parte de la Junta Directiva sí hay ilusión por sacar este proyecto adelante. A ver si con suerte, entre todos, tiramos un poquito del carro y pudiera verse, porque sería algo muy bonito. Y positivo, por supuesto, también, para Coruña, vaya. No solo para la ciudad, pues ya te digo que vienen personas de toda la provincia.
Y ahora, para el día a día, ¿cómo puede una persona, un oyente, ayudar al Hogar Sor Eusebia?
Pues algo muy importante en el hogar son las donaciones. Hay personas, el otro día, por ejemplo, vino una señora que su hermano había estado aquí residiendo tiempo atrás, hace algún año estuvo residiendo aquí, y él marchó voluntariamente porque, bueno, prefería seguir viviendo en la calle con una libertad total en sus hábitos, en sus consumos. Entonces, la familia muy agradecida, por desgracia este señor falleció y nos trajeron pues toda la ropa que él tenía, hasta un paquete de tabaco que le dimos a otro señor. Entonces, a través de colaboraciones, pues claro, siempre vienen muy bien, ya sean ropa, colaboraciones de comida, o también tenemos personas que voluntariamente vienen y colaboran aquí con nosotros, o sea, ya sea saliendo a hacer paseos, saliendo a hacer excursiones, como simple acompañamiento a centros de salud, a citas médicas, personas que nos acompañan porque, bueno, estiman a bien el dedicar parte de su tiempo a colaborar y ayudar a las personas que más lo necesitan de la sociedad.
Esta segunda casa, primera en muchos casos para muchos, que es el Hogar Sor Eusebia, y que hemos conocido gracias a Carlos Valencia, trabajador social de esta entidad. Carlos, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que hacéis y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Coruña.
Y de la agenda, algunas cuestiones. Por ejemplo, destacamos el concierto de Exit en la Sala Mardi Gras a las 10:30, con versiones de los Beatles, de los Ramones o de los Rolling Stones. También que Silvia Penide presenta su disco en varios lugares, por ejemplo en Cascanueces a las 6, a esta hora está en el Café Doré y también después en el Café Universal. Está también la actuación del dúo Almas de Cántaro en el Garufa Club a las 10 de la noche. Y DOA anuncia también concierto esta tarde a las 8 con entrada libre en la Academia de Veras Artes. A las 2:20, información local, continúa Mediodía Cope. Girl,